es rey de la creación, porque maneja los talvas, porque puede manipularlos a voluntad. Un hombre que maneje el fuego, el aire, las aguas, la tierra, que sea capaz de desatar las tempestades, etc. Es idóneo en el uso de los talvas. Es un hombre de verdad. Es un maestro autorrealizado. Alguien que conoce los mundos superiores. Llegado es el momento en que cada uno de ustedes luche por la autorrealización. El momento ha llegado en que cada uno de ustedes conozca sus propios mundos internos, para que conozca los mundos internos de sus amigos y para que conozca los mundos internos del planeta Tierra y del sistema solar y de la galaxia en la que vivimos. Ser hombre, en el sentido más completo de la palabra, es algo muy grande. Pero hombre verdadero es únicamente el que ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, el que se ha establecido como ciudadano de los mundos superiores. Hombre verdadero es el que ha logrado, pues, el dominio de los elementos de la naturaleza. No solamente en el cosmos, sino dentro de sí mismo. Aquí y ahora. Si un hombre verdadero no aprendiera a dominar los principios inteligentes de su propio cuerpo físico, representados por esos gnomos atómicos o elementales del sistema óseo, tampoco podría dominar a los gnomos del planeta en que vivimos, a los gnomos que viven entre las rocas de la Tierra. Si un hombre auténtico no pudiera dominar a las inquietas ondinas atómicas que viven entre sus aguas seminales y en la linfa, tampoco podría dominar a las ondinas y elementales acuáticos de los ríos y de los mares. Si un hombre verdadero no pudiera dominar el aire de sus pulmones, si no tuviera capacidad para controlar en verdad a los elementales de su propia mente, a esos que juegan con la sustancia de su entendimiento, a esos que bullen y palpitan entre sus inquietudes inteligentes, tampoco tendría poder para dominar a los hijos de la naturaleza, a esos que gobiernan las nubes, a esos que les hacen, que mueven el huracán y la tormenta. Si un hombre real, auténtico, no tuviera perfecto dominio sobre sus principios ígneos, si no pudiera dominar sus ardientes impulsos sexuales, si fuera víctima de sus propias salamandras atómicas, tampoco podría dominar a los elementales ígneos de los volcanes en erupción o del fuego del interior del planeta en que existimos. Así que, para poder manejar los talvas, tenemos que empezar a manejar nuestros propios impulsos dentro de sí mismos, los elementos naturales que nosotros tenemos. Si un hombre no aprende a dominar su cuerpo, mucho menos podrá dominar al gran cuerpo llamado Tierra. Si un hombre no aprende a dominar su propio cuerpo vital, tampoco podría manipular los talvas. Si un hombre no aprende a manejar a dominar sus propias emociones y deseos personales, tampoco puede manejar la corriente astral del planeta Tierra. Si un hombre no es dueño de su mente, tampoco podrá ser dueño de la mente universal. Si un hombre no es dueño de su voluntad personal, tampoco podrá ser dueño de la voluntad cósmica. Quien quiera sentarse en el trono de mando de la naturaleza, deberá antes que todo tomar posesión de sí mismo, convertirse en amo de sí mismo, en señor de sí mismo. Ser rey de la naturaleza es algo grandioso. No es posible ser rey de la creación si uno no se ha hecho antes rey de sí mismo. Para llegar a ser rey de sí mismo, es indispensable aprender a negarse a sí mismo. Raros son los que se saben negar a sí mismos. Solo aquel que aprende a negarse a sí mismo puede sentarse en el trono de mando para gobernar a la naturaleza entera. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo adquiere poder sobre el fuego de los volcanes en erupción y puede hacer temblar la tierra. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede apaciguar las tempestades. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede desatar los huracanes. En tanto uno no haya aprendido a negarse a sí mismo, es un débil, un incapaz, una criatura víctima de la circunstancia. Negarse a sí mismo aparentemente es muy fácil. En teoría, en frío, cualquiera se siente capaz de negarse a sí mismo. En caliente es diferente. Quisiera poner algún ejemplo de negación de sí mismo. Apelaré a la cuestión de las bodas matrimoniales con tal de insinuar ideas. Tengamos el caso de alguien que se casará siendo alquimista. Bien sabemos que el alquimista maneja el vitriol, vidrio líquido, flexible, maleable. O hablando en otros términos, el esperma sagrado. O el azogue, como también se le dice, el azogue en bruto. Obviamente un alquimista no puede jamás derramar el vaso de Hermes. Yo no concebiría a un alquimista dedicado a la gran obra derramando el vaso de Hermes, Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Tao. O en otros términos más concretos, llegando hasta la eyaculación de Lens Seminis durante la cópula química o metafísica. Si un alquimista procediera de esa forma, fracasaría, de hecho, en la ciencia de la transmutación metálica. Se ha casado. Y debido a la sobreexcitación sexual, sabe que si realiza la conexión del Lingam Yoni y Pudenda en su primera noche de bodas, perdería el mercurio de la filosofía secreta. Sin embargo, el peligro es grave. La Tanor, es decir, su esposa, podría exigirle el cumplimiento de la cópula química, pero él sabe que fracasaría. Negarse sería lo indicado, y debe negarse, aunque la sacerdotisa proteste. En frío, todos dicen que sí. En caliente, no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Ahora, supongamos que no se trata de un elemento masculino. Supongamos que una mujer se dedica a la alquimia y al dominio de las ciencias esotéricas. Se casa. Obviamente ha de realizar la cópula metafísica en su primera noche de boda. Más teme que al realizarla pudiese llegar a eso que en fisiología orgánica se conoce como orgasmo, pérdida de la energía creadora del tercer logo. Debe negarse esa noche. No se halla en condición. ¿Podría hacerlo? Cualquier dama en frío diría sí, lo hago. Pero en caliente las cosas cambian. Y no estoy dándoles a ustedes sino una pauta, una idea de lo que es negarse. Tanto un hombre o una mujer no se nieguen a sí mismos, no sean capaces de sacrificar la parte animal por amor al Cristo íntimo, al ojo. Tampoco sean capaces de sentarse en el trono de mando de la naturaleza para gobernar al universo entero. El que quiera poder puede adquirirlo si se niega a sí mismo. Un ejemplo concreto tendremos nosotros en el poder para hacerse invisible. posible lograr ese poder. Es maravilloso. Pero necesita uno negarse a sí mismo. Si en instantes en que un ser querido exhala su postrer aliento, renunciamos al dolor que nos ocasiona tan nefasta pérdida, hay negación de sí mismo. Lo más natural es que viendo nosotros a nuestra madre que ha muerto, o a un hijo, o a un hermano, o al padre, o a nuestro padre terrenal, caigamos en la desesperación. Así en ese preciso instante nos negamos a sí mismo. Y aquel dolor es sacrificado en aras del poder esotérico para la invisibilidad. Si en ese momento ese supremo dolor lo transformamos mediante la meditación consciente en el poder para hacernos invisibles, la realidad será que adquiriremos por tal motivo tan precioso poder. ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Cuál sería capaz de sonreír de verdad, renunciando al dolor ante el lecho de su madre muerta? ¿Cuál sería capaz de sacrificar ese dolor, de renunciar a él ante el lecho de su padre o de su esposa fallecida? Imposible. Es muy difícil hallar a alguien con esa capacidad. Entonces, ¿cómo aprender a hacerse invisible si no somos capaces de conseguir el poder? Para conseguirlo hay que negarnos a sí mismos. Y si no nos negamos, ¿conseguiremos acaso tal poder? Los poderes ante nosotros están, pero implican sacrificio y negación de sí mismos. Por ejemplo, el combustible que hace mover una máquina que arrastra un ferrocarril en marcha debe ser sacrificado en aras de la energía motriz o del tren. Vemos así que ese combustible, mediante el sacrificio, se convierte en una fuerza distinta, se convierte en movimiento, en un poder que arrastra a un vehículo a través, a lo largo de los rieles. Eso es obvio. Así también, una fuerza inferior cualquiera puede ser transformada mediante el sacrificio en otra fuerza completamente diferente y con características distintas. La técnica está en aprender a negarse a sí mismo para transformar mediante el sacrificio una fuerza inferior en otra de tipo superior y diferente. Solo así, procediendo así, transformándonos de esa manera, de ese modo, es como es posible en verdad llegar a ser reyes de los tattvas, hombres en el sentido más completo de la palabra, hombres solares, hombres dioses. Ahora es llegada en que nosotros meditemos un poco. En los antiguos tiempos de la Arcadia, cuando los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, el hombre tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Entonces parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Esa era la edad de los titanes, la edad en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío, ni lo tuyo, y todo era de todos, y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. La humanidad no se había degenerado, poseía el poder sobre los talvados. Ahora necesitamos la reconquista de ese poder. Pero para conseguir tales facultades, se hace necesario el sacrificio, la renuncia de sí mismo, la transformación radical. En esta institución vamos a enseñarles a ustedes el camino que los conducirá al superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. Ha llegado la hora en que nosotros debamos empezar por crear al hombre. Incuestionablemente lo primero será la creación del hombre. Y luego entraremos en el reino del superhombre. El hombre en sí mismo es grandioso. Es el rey de la naturaleza. y del cosmos. El superhombre está más allá todavía. El superhombre es el hombre que ha logrado integrarse con la divinidad. En la doctrina secreta de Anáhuac se dice que los dioses crearon a los hombres de madera y que después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Crear el hombre es lo primero. Fusionarlo con la divinidad es lo segundo. Cuando el hombre se fusiona con la divinidad, se convierte en el superhombre de Nietzsche. El superhombre es una terrible realidad. Necesitamos salir de este estado lamentable en que nos encontramos. Hasta ahora somos vísceras pintadas en el lado del mundo. Necesitamos regenerarnos y luego integrarnos con lo divinal. Vivir así por vivir. Vivir para comer y existir como parásitos agarrados a la epidermis de este animal grandote que se llama tierra. Es un absurdo en un 100%. Ha llegado la hora de entender que debemos cambiar íntimamente. Así pues, hermanos, debemos estudiar cada vez más a fondo todo este cuerpo de doctrina. Desintegrar el ego, crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sacrificarnos por la humanidad. Ese es el camino, obvio. A seguir. Ahora daré alguna oportunidad aquí a ustedes para que pregunten lo que tengan que preguntar en relación al tema expuesto esta noche. A ver, el que quiera preguntar algo puede hacerlo con la más entera libertad. Sí, hermano. Claro, está que sí. Si uno no es honrado consigo mismo, se engaña a sí mismo. Y si a sí mismo se engaña, se perjudica a eso mismo.
¿Existe la moral?
Sí, cada pueblo tiene su moral. La moral es esclava de las costumbres, de los tiempos y de los lugares. Lo que en un tiempo fue moral, hoy es inmoral, o viceversa. Lo que en un país es moral, en otro es inmoral. La moral también es hija de los prejuicios. Nosotros necesitamos pasar más allá de todo código de moral. Necesitamos entrar en el reino de la comprensión creadora. En el reino del superhombre. ¿Alguna otra pregunta? Indubitablemente. Todos los códigos de ética que se han escrito en el mundo, todos los códigos de moral, resultan francamente reaccionarios, conservadores, regresivos y retardatarios. Uno lo que tiene que hacer es un balance de sí mismo. Uno tiene necesidad de hacer un inventario de sus propios valores para saber qué le sobra y qué le falta. Entonces, caminar por donde debe caminar, de acuerdo con sus necesidades psicológicas. Así se detiene uno en los postulados rancios y torpes de todos los códigos morales escritos por distintos autores, fracasará en este inventario y no logrará en modo alguno la autorrealización íntima del ser. Es necesario descubrir que tenemos dentro de sí mismos elementos indeseados. ¿Es acaso hermosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula? Tenemos defectos espantosos. Hay que desintegrarlos. Hay que reducirlos a polvareda cósmica. Solo así es posible que la conciencia despierte. Una conciencia iluminada, una conciencia despierta, puede ver el camino y hollarlo firmemente. Pero si nosotros no desintegramos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente el despertar será imposible. ¿Cómo podría entonces un hombre dormido investigar la vida en los mundos superiores, en el astral, en el mental, en el causal? Para poder ser investigador competente de la vida en los mundos superiores, ante todo, debe uno haber despertado. No es posible lograr el despertar de la conciencia en tanto continúe dentro de nosotros existiendo toda esa cantidad de valores negativos y fatales que en nuestro interior cargamos. Es decir, todos nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí.
Mucho tiempo me pregunté yo mismo si había en este planeta Tierra una persona que careciese de todo eso.
Sería bueno acabar de especificar tu pregunta.
Bueno, referente a todo lo que usted acaba de explicar, maestro, todas las marcas por las que estamos corroídos nosotros, se da uno cuenta que a instante el hombre está expuesto a mejor, que es mucho más difícil el camino. Pero si encuentra uno a ese hombre, pues, no puedo felicitarlo, maestro. Es uno de ellos, más sí puedo pedir desde más profundo, de lo más profundo de mi ser, un rayo de luz.
Ante todo, agradezco vuestras buenas intenciones, tus hermosas palabras, la sinceridad de tu corazón. Obviamente que, en tanto nosotros no hayamos eliminado de sí mismos todos los elementos indeseables que cargamos, tal rayo de luz sería imposible. Así nosotros morimos en sí mismos. Si conseguimos disolver el ego animal, ese rayo no solamente brillará en nosotros, sino que se proyectará también sobre las multitudes. Por lo tanto, necesario es que hagamos un inventario, como ya dije, de sí mismos, para saber qué nos sobra y qué nos falta. Porque muchas virtudes que creemos tener, no las tenemos. Y muchas cualidades nos faltan y debemos adquirirlas. Sí, hermanos, la hora es llegada en que seamos sinceros consigo mismos, en que nos autodescubramos, que nos resolvamos de verdad a eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? ¿Puede tomar la palabra? Pues ciertamente, cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo dentro de sí mismo. El maestro solamente puede mostrar el camino, y eso es todo. Obviamente es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestros amigos, con nuestros familiares, en la calle, en el templo, o en la escuela, o en el trabajo, donde debemos autodescubrirnos. En la interrelación existe autodescubrimiento, cuando estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Sucede que en la interrelación los defectos escondidos afloran espontáneamente. Y si nosotros estamos alertas como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente a través del análisis, a través de la comprensión creadora, a través de la meditación, de la autorreflexión evidente del ser. Cuando uno ha comprendido tal o cual defecto descubierto, entonces puede darse el lujo de eliminarlo. Uno puede eliminar un defecto cuando apela a una fuerza que sea superior a la mente. La mente por sí misma no puede alterar radicalmente ningún error. Puedes rotularlo de distintas maneras, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, etcétera, para malterarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que sea capaz de desintegrar cualquier defecto psicológico. Ese poder existe en sí mismo, afortunadamente. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, al Fuat particular, individual, a esa variante de nuestro propio ser que los indostales llaman Kundalini. Si uno apela a ese poder, si uno implora el auxilio de Devi Kundalini Shakti, podrá eliminar cualquier error psicológico debidamente comprendido, en forma íntegra. Mas si uno quiere, a base de exclusiva comprensión, extirpar de la mente los defectos psicológicos, está equivocado. Es cierto que mediante el cuchillo de la conciencia uno puede separar de su psiquis a cualquier defecto psicológico, pero este continuará como un demonio a nuestro alrededor. Buscará la forma, la manera, pues, de intervenir en cualquier instante dado. Y al fin volverá a acomodarse dentro de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Así pues, comprensión solo no es todo. Necesitamos eliminación. Y la eliminación no es posible sin un auxilio superior. Necesitamos de ese ¡fua!, de esa flama sagrada que se desarrolla en la espina dorsal de la seta gnóstico. Necesitamos de Kundalini Shakti, la madre cósmica. Solo ella, la divina madre cósmica, particular, individual, de cada uno de nos, puede eliminar de nuestro psiquis el defecto que previamente hayamos comprendido en forma íntegra en todos los departamentos de la mente. Y ahí, pues, el camino obvio a seguir. Primero hay que descubrir un defecto, después hay que comprenderlo y por último eliminarlo. A los espías en la guerra primero se les observa, segundo se les sienta en el banquillo de los acusados y tercero se les lleva al paredón de fusilamiento. Así también debemos hacer nosotros con nuestros defectos psicológicos, con los yoes defectos, con los yoes que en nuestro interior cargamos. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la cobra sagrada de los misterios de Eleusis.